Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos con el ABC de la reforma tributaria, la ley 2155 del 14 de septiembre del 2021, capítulo 2. Hoy estamos con Jaime Gómez, asociado director del equipo de impuestos, David Ulloa, asociado del equipo de impuestos planeación tributaria en Pose Herrera Ruiz. Hola Carolina.
Hola Andrés, ¿cómo estás? En efecto, hoy tenemos el segundo de los 5 episodios sobre la reforma tributaria. En nuestro episodio pasado hablamos sobre la tributación corporativa y los inversionistas. En este segundo episodio nos vamos a concentrar en la normalización tributaria, que parece ser esta vez sí la última de las normalizaciones tributarias. Yo vengo oyendo la última normalización, por lo menos en las 3 últimas reformas. Así que quisiera que Jaime o David o ambos nos contaran un poco ¿qué opinan de la normalización? ¿En qué consiste? ¿Si de verdad esta va a ser la última vez? ¿Si la recomendación este año sí es que se acojan a la normalización tributaria aquellos que pueden acogerse? ¿O qué podemos esperar de futuras normalizaciones?
Hola Carolina, la normalización tributaria es un instrumento que introdujo el gobierno en esa oportunidad para facilitar a las personas que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes en sus declaraciones tributarias, pues la posibilidad de sanearlos y ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Lo hace a través de pagar una especie de prima, de manera que pagando esa prima la persona pueda estar tranquilo en función de sus obligaciones tributarias, es decir, no va a tener fiscalizaciones de la DIAN por impuestos dejados de pagar o por inclusión de pasivos que no tienen ningún tipo de realidad. Entonces es una forma de facilitar a los contribuyentes que se pongan al día con sus obligaciones tributarias. Y eso lo hace pagando una prima que en este momento está en el 17%, pero que si se trata de activos en el exterior y que decida traerlos a Colombia, puede optar por una tarifa reducida del 50%, es decir, del 8.5%, para efectos de sus declaraciones.
Esa es una pregunta inicial, Jaime, que te iba a hacer. ¿Es independiente que sean activos en Colombia o fuera de Colombia, cuando hablamos del concepto de normalización?
Sí, uno puede normalizar tanto activos en Colombia como activos en el exterior. La diferencia es que tratándose de activos en el exterior, uno puede optar por la base reducida. En relación con los activos en Colombia, esa posibilidad no está habilitada y por eso en relación con los activos en Colombia, la tarifa sí es del 17%.
Jaime, una inquietud que me surge oyéndote hablar es, si los activos están en el exterior y yo los traigo a Colombia, ¿hay algún tipo de beneficio y eso se incluye como una normalización? ¿Y si es así, tengo que tenerlos determinado tiempo en Colombia?
Sí, así es. Es posible optar por una base reducida que se traduce en una tarifa menor, y es que cuando tú traes el activo que tienes en el exterior, lo repatrias a Colombia y lo mantienes en el país hasta 31 de diciembre de 2023, puedes reducir la tarifa que, o la prima que pagas a la 50%, es decir, el
7.5%. Y si lo traigo al país y lo saco antes de la fecha a la que tú acabas de hacer mención, ¿me reajustan la tarifa?
Sí, tengo que corregir las declaraciones con el objetivo de incluir el mayor impuesto que me ahorré al decir que lo iba a traer al país.
Ok, este año hay una nueva normalización, como te preguntaba en un comienzo. ¿Es la última normalización? ¿Se anticipan nuevas normalizaciones?
Pues la verdad es que las normalizaciones se han visto por el gobierno como un mecanismo de recaudo. Siempre nos han dicho que es la última oportunidad que tenemos, pero la realidad ha mostrado otra cosa, y es que en cada reforma tributaria, desde la ley 1739 de 2015 que introdujo el concepto, pues hemos tenido distintas versiones de la normalización.
Corrijo, ley 1739 de 2014, no 2015.
De manera que no creo que sea la última normalización, pero creo que en la medida que pase el tiempo, las oportunidades que va a tener la autoridad de iniciar fiscalizaciones van a ser mayores, y las personas que no se acojan, pues van a lamentar no haberse acogido en su momento.
Cuando tú dices personas, Jaime, ¿la normalización aplica tanto para personas naturales como personas jurídicas?
Así es. Quizás hay un comentario, y es que es una novedad que trae esta normalización, y es que hay una disposición expresa que dice que el impuesto de normalización tributaria no es deducible para las personas jurídicas que se acojan a la normalización. Esto es una novedad que no tenían las otras versiones de normalización.
Y la tarifa es la misma para personas naturales y para personas jurídicas.
Tal cual, es la misma para los dos.
En esa línea, Jaime, David, ¿qué debería hacer una persona o una compañía para dar inicio al proceso de normalización de tributaria bajo la ley 2155?
Bueno, la ley 2155 trae otra novedad en relación con la forma de declaración. Esta normalización prevé, antes de la declaración, el pago de un anticipo que se hace durante el año 2021 y una presentación de la declaración que se hace durante 2022. Es decir, se paga la primera cuota, por decirlo de alguna manera, en 2021 y la segunda cuota se paga junto con la presentación en el año 2022.
Valga decirlo, la fecha límite de presentación de esta declaración del impuesto de normalización es el 28 de febrero de 2022. Ese es el deadline que tendría el cliente para presentar esta declaración, teniendo en cuenta que tiene que pagar, como lo decía Jaime, el 50% como anticipo, a título de anticipo, durante el año 2021. Algo que vale la pena tener en cuenta es que no se permitirá correcciones ni presentaciones extemporáneas por parte de los contribuyentes de este impuesto de normalización, de la declaración de este impuesto de normalización, y que adicionalmente a eso, si se presenta en el 28 de febrero de 2022, si se presenta en tiempo, pero se presenta con pago parcial o sin pago, sencillamente esta declaración no produce efecto alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare. De alguna manera, para que la declaración produzca efectos jurídicos, para que sea válida, para que sea tenida en cuenta por la autoridad tributaria, lo que debe hacerse es presentarse antes del 22 de febrero de 2022, antes del 28 de febrero de 2022, habiendo pagado el 50% de anticipo durante el 2021 y en el momento de la presentación pagar el excedente totalmente. No pueden hacerse pagos parciales, sino vamos a tener problemas con la validez de esta declaración.
David, ¿pueden hacerse normalizaciones parciales?
No, en realidad el objetivo de la norma es normalizar y llevar a un estándar de cumplimiento tributario a todas las personas respecto de todos sus activos. Es decir, una normalización parcial en realidad lo que termina generando es un escenario de contingencia incluso mucho mayor de no declarar nada. Se le está dando a la autoridad tributaria un mapeo preliminar de lo que son los activos en el exterior dejados de declarar o los pasivos inexistentes. De manera que ideal si se pueden realizar normalizaciones para estar en cumplimiento total en materia tributaria.
Ahí es importante decir que el contribuyente en todo caso sí puede optar por declarar unos activos y no otros. Sin embargo, pues como decía David, eso significa básicamente dejar abierta la puerta a una contingencia en los activos que no normalice.
A propósito de esas contingencias, Jaime, lo que hemos visto recientemente es que los operativos del Estado colombiano, intercambios de información, han incrementado la posibilidad de detección de activos y situaciones de colombianos o de declarantes colombianos en el exterior. ¿Cómo es esa situación y cómo la hemos visto recientemente?
Pues mira, Andrés, la verdad es que el Estado colombiano sí ha hecho parte de acuerdos internacionales de intercambio de información y por esa razón la DIAN ha tenido acceso a información que antes no tenía. Por esa razón, valga decirlo, muchos contribuyentes han recibido comunicaciones en las que muy amablemente la DIAN los invita a reportar sus activos a través de este mecanismo para evitar sanciones. Y valga decirlo, esa ha sido la razón por la que en oportunidades anteriores muchos clientes se han acercado a nosotros para precisamente presentar su declaración de normalización. Es decir, estamos ante una situación real en la que la DIAN puede conocer los activos y que puede iniciar eventuales fiscalizaciones si la persona no tiene reportados los activos en sus declaraciones.
Vale la pena, Jaime, tener una perspectiva de oportunidad en estos escenarios de normalización. Más allá que el contribuyente vea la contingencia de que la DIAN pueda fiscalizarlo y que tenga el mapeo de sus activos a nivel mundial, sería interesante ver esta normalización como una oportunidad, quizá la última, no sabemos en realidad, pero quizá la última, de poder llegar a un estándar de cumplimiento tributario óptimo en materia de declaración de activos, principalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque además de la contingencia, esta oportunidad de normalización nos permite acceder a una serie de beneficios, por ejemplo, que el incremento patrimonial fundamentado en la normalización no genere renta por comparación patrimonial, o que no genere renta líquida por los años omitidos, ni siquiera en el año grabable corriente. No genera sanciones en materia tributaria, ni en renta, ni en IVA, ni sanciones en materia cambiaria. Y yo creo que eso es algo que debe tenerse en el radar muy presente, porque de alguna manera son incentivos. Es una oportunidad que se le da al contribuyente de llevar su declaración al cumplimiento tributario deseado, a evitar contingencias futuras y de alguna manera sanear y cerrar los problemas que puede llegar a tener con la autoridad tributaria. Es una gran oportunidad, seguramente.
Jaime, ¿con qué temas podemos cerrar que nos hayan quedado faltado de mencionar en este podcast? ¿Qué información adicional y con qué podemos concluir este proceso de normalización tributaria que se abre con la ley 2155?
Pues yo haría énfasis en dos temas. Si la autoridad tributaria detecta un activo que ha sido omitido y que, pues, obviamente no ha sido objeto del proceso de normalización, puede iniciar su fiscalización a través de dos frentes. Uno, desde el punto de vista administrativo, en el cual, valga decirlo, puede imponer multas de hasta el 200% del valor del impuesto dejado de pagar, lo que en la práctica puede traducirse casi que en la pérdida del activo en su totalidad. Y por el otro lado, dependiendo de los montos, también puede abrir promover el inicio de investigaciones de naturaleza penal. Entonces, es bueno que las personas tengan en cuenta eso como una razón por la cual conviene acogerse a la normalización. Por el otro lado, quisiera hacer énfasis en la posibilidad de utilizar los mecanismos de la planeación, de la normalización tributaria como un instrumento de planeación, que me parece que puede ser muy válido en aquellos contribuyentes que tengan rentas importantes, particularmente en lo que ha corrido de 2021.
Bueno, Jaime, David, muchas gracias. Y con eso vamos por concluir este capítulo 2 en materia de normalización. Como ya lo anunciaba Carolina al inicio de este podcast, en el ABC de la reforma tributaria, esperen nuestro capítulo 3 para seguir abordando los temas de la ley 2155. A ambos muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.